las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda José Luis Ramos. Hoy en el programa, bueno, afirma el cardenal Jaime Ortega que las unidades militares de apoyo a la producción, conocidas por UMAD en los años 60, fueron una experiencia única en la vida para un sacerdote. También el presidente colombiano Juan Manuel Santos considera trascendental el viaje a La Habana de un primer grupo de víctimas del conflicto armado para participar en la mesa de negociación de paz del gobierno y la FARC. Saludamos en La Habana a Antonio Rodiles y allá en España está Michel Suárez. Hoy nuestros periodistas invitados para, entre otras cosas, analizar estas y otras noticias de la jornada en tertulia. La producción es de Johnny Hilfer. Bienvenidos todos a las noticias como son. También más adelante, Venezuela atraviesa serios problemas económicos. Lo reconoce Nicolás Maduro. ¿Qué repercusión ha tenido el cierre nocturno de la frontera entre Colombia y Venezuela? Un repaso a las últimas informaciones de Estados Unidos y al cierre del programa, el cantante puertorriqueño Marc Anthony inaugura orfanato en Colombia. Bienvenidos todos a las noticias como son, a los que escuchan tanto dentro como fuera de Cuba. Y como siempre en la portada, hoy una nota que me parece pero muy muy importante a destacar, porque tiene que ver con un colega nuestro ecuatoriano, un presentador de televisión con más tiempo al aire en el mundo. Así llega la información desde Quito. Dice que un ecuatoriano obtuvo el récord mundial como el presentador de televisión con más tiempo al aire, con 47 años y 168 días de ininterrumpida labor. Por lo tanto, recibe, o lo acoge en este caso, los récord Guinness. El periodista se nombra Alfonso Espinosa de los Monteros, de 72 años, y fue reconocido como el conductor de noticias en televisión con la trayectoria más larga e ininterrumpida del mundo, con esto sin duda, este señor pues se lleva el premio este, ¿no? El de los récord Guinness. ¿Por qué? Porque le ha valido este reconocimiento público por parte del canal privado Coavisa, donde él viene laborando desde 1967. Según Darío Fernando Patiño, el director de noticias de Coavisa, Alfonso Espinosa de los Monteros, el presentador de noticias, es un hombre con credibilidad, la mayor credibilidad entre todos los canales y estaciones de radio de Ecuador, según las encuestas. Y vamos a escucharlo un poco.
En un régimen democrático, esta actitud llama la atención y será muy criticada internacionalmente. La delegación de la CIP debió haber sido recibida. Pero el gesto revela finalmente que la animadversión contra los medios de comunicación privados es irreductible. La libertad de expresión no es de todos.
Hasta ahí la parte que pudimos localizar para que compartir con nuestros oyentes la voz de este colega, ¿no? Espinosa de los Monteros, que desde el 1 de enero de 1967 está presentando Televistazo, el espacio informativo de este canal. Fue sorprendido, dice la nota, al aire con la noticia de que los récord Guinness habían certificado su marca. Es un hombre, sin duda, pero parece que muy reconocido también por su trayectoria dentro del país. Nuestro aplauso, nuestro reconocimiento. Felicitaciones a este colega ecuatoriano. Yo creo que la nota de portada no podía ser mejor para el día de hoy. ¿Verdad, Michel? Comenzamos contigo allá en España. ¿Qué te parece?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo de realización, para Antonio Rodríguez en La Habana y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Madrid. Verdaderamente este tipo de récords no abundan, ¿no? Porque en el trabajo de los medios hay demasiada movilidad. Muchas veces uno empieza en una cosa y termina en la otra. También sé que hay una cubana en Costa Rica que también tiene uno de esos récords en ese país y se da la casualidad de que es cubano, ¿no? Y sigue trabajando en la televisión.
¿Cómo no? Yo tuve el gusto de verla. Yo viví en Costa Rica muchos años y la conocí. Presentaba un tipo de magazine al mediodía en el canal 2 de la televisión. En breve les digo el nombre de esta cubana que llegó de pequeña con su hermana allá a San José. Saludamos en La Habana a Antonio Rodríguez. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué te parece este colega?
Bueno, un
un saludo también a los oyentes, a ti y a Michelle, y bueno, espectacular, realmente 47 años estar participando en un programa es algo increíble, y que sobre todo los que lo escuchan no se aburrieran y pidieran que lo quitaran, el hombre tenía que ser realmente efectivo y bueno, ¿no? Entonces creo que es un tremendo trabajo, ¿no?
Claro que sí. Bueno, el nombre de esa locutora cubana, Inés Sánchez, Inés Sánchez, yo la conocí en Costa Rica, muy querida, por cierto, ¿eh? Vamos a una pausa, volvemos con otras notas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Antonio Rodiles en La Habana, Michel Suárez en España, yo soy José Luis Ramos. Bueno, el cardenal Jaime Ortega afirmó este viernes que las unidades militares de apoyo a la producción, la UMAD, en los años 60 fueron una experiencia única en la vida para un sacerdote. Desde el punto de vista humano es algo quizás tremendo, considerado así desde fuera, pero todo hay que mirarlo, en la fe lo miramos todo así, bajo la luz de Dios, dijo el arzobispo de La Habana, en una entrevista que publican varios medios oficiales de Matanzas, su provincia natal. El purpurado, que recientemente celebró 50 años de sacerdocio, abundó en su tesis. Si Dios quiso que esto fuera así, entonces, ¿quién quiera él de esto? Se preguntó, ¿no? El cardenal. Ya yo he sacado lección tremenda de lo que es el ser humano, de la misericordia que hay que tener con la gente, de lo que sufre la gente, y eso es importante. Ortega y Alamino señaló que con las UMAD aparecieron nuevas limitaciones muy difíciles para la Iglesia en el 66. En medio de todo eso, gracias a Dios, yo no perdí la capacidad de considerar mi amor al país, a mi tierra, a mi patria, a esta realidad, a su gente, aunque se fueran muchos, aunque no pensaran muchos como nosotros, aunque fueron opositores nuestros en cuanto a la fe y a nuestra misión aquí, pero no tenía sino el deseo de contribuir a que se superaran todas esas miserias, dijo el cardenal, que pasó 8 meses recluido en la UMAD, en esas unidades militares, a las que enviaban a religiosos, homosexuales y opositores al régimen. Sin embargo, admite, y cito, «no creo que me marcara negativamente en el sentido de tener después recelos y rencores. En medio de todo, eso fue una experiencia tremenda de conocer la vida, como no la puede conocer uno en los estudios de teología». Antonio Rodiles, tu comentario.
Es difícil, hay veces cuando uno escucha estas cosas y uno ve cómo el ser humano puede llegar a la negación de la realidad, ¿no? Para tratar de finalmente tener un discurso muy voluble que no vaya concretamente a decir lo que ha ocurrido en Cuba, que ha sido un desastre, un régimen que lleva 55 años y que ha ido desde esos campos de concentración hasta escenas tremendas y como el remolcador 13 de marzo. O sea, es raro escuchar esto, ¿no? De una figura pública, que al final es Jaime Ortega, que evada tanto decir lo que se ha vivido y lo que se está viviendo en Cuba, ¿no? Evidentemente, yo creo que nadie aboga porque en un momento determinado el país se suma en una espiral de violencia donde haya un ajuste de cuenta ni nada por el estilo, pero la verdad es la verdad y la verdad hay que decirla, y a lo que se llegue en algún momento determinado será la responsabilidad de todos los cubanos donde decidamos y qué camino decidamos tomar. Pero sí es muy lamentable, me parece a mí, que se trate siempre detrás de un discurso bastante ambiguo esconder los desastres que se ha vivido en nuestro país durante estos larguísimos 55 años.
Claro, Antonio, tú dices que, bueno, la negación de la realidad. Yo tuve la oportunidad de escuchar completamente la entrevista, porque está incluso en tanto en audio como en papel, en el periódico, está en internet localizada. Y en parte de la entrevista conversan con el cardenal Ortega y también lo hacen, le piden opinión al escritor Leonardo Padura, y él califica a Jaime Ortega como un hombre optimista, dice así, es optimista, es un hombre que saca las cosas positivas, que mira bajo la luz de Dios, la fe, lo peor de la vida, ¿no? Que se siente un hombre que no tiene odio, que entrega su amor, su compasión, por supuesto, y que tiene una visión muy positiva de la vida. Todo esto lo ha dicho, entre otras cosas, también Leonardo Padura, y dice que asume sus experiencias, dice el cardenal, y que las comparte también con el resto de las personas que le conocen. No sé, yo creo que la entrevista más bien fue relacionada a sus 50 años de sacerdocio, y entre otras cosas le preguntaron esto, nada que ver con lo que está viviendo Cuba y el pueblo de Cuba, Michel.
Bueno, yo entiendo que su eminencia intente ser positivo, ¿no? Que intente convertir un problema en algo positivo, algo que le pasó a él personalmente, y ahora, después de muchos años, quiera verlo con otro rostro, con otras actitudes. Eso se puede entender desde el punto de vista personal, estrictamente personal, pero no sé si lo ha explicado bien. Creo que todos los seres humanos debemos reconvertir o trabajar por reconvertir nuestros problemas, pero hay que tener mucho cuidado cuando se trata de experiencias como estas, como la de la SUMAP, que constituyen una tragedia para mucha gente. Hay mucha gente que sufrió durante ese periodo negro de la historia de Cuba, y no se puede despachar así tan ligeramente una opinión sobre la SUMAP, por más que se intente dejar atrás el pasado, porque eso significa enviar un mensaje equivocado a las nuevas generaciones, es un mensaje de olvido, de ocultamiento, de dejar atrás una realidad que no se conozca exactamente cuál fue su trascendencia y su profundidad, y eso desde luego es lo que menos conviene en estos momentos al pueblo de Cuba, que debe ser cuidadoso con el estudio de la historia y de saber exactamente qué pasó en cada momento y cuál es la calificación moral que tiene cada momento, y es ahí donde no juega precisamente la opinión de la más alta figura de la Iglesia Católica Cubana. Las unidades militares de apoyo a la producción, yo creo que son uno de los peores capítulos de la historia de Cuba, por la represión que significó contra religiosos, homosexuales, roqueros y otras especies raras, como le llamaba el castrismo. Y cualquiera puede decir que intenta olvidar o que intenta reconvertir lo que pasó allí, pero no creo que se escuche bien, por lo menos en la boca del jefe de la Iglesia Católica Cubana. Es decir, no puede presentarlo de este modo sin antes condenar lo que pasó, sin antes decir que esto no puede volver a pasar, y que tal grado de intolerancia como se vivió en aquellos años sigue pasando en Cuba y no debe pasar en el futuro. Eso por lo menos hubiese completado ese discurso supuestamente positivo mediante el cual el cardenal Ortega intenta presentarnos esos acontecimientos terribles de los años 60. Y por último, solo quiero decir que esta es la parte que ha divulgado en la prensa oficial, y es un detalle que nunca hay que olvidar, ¿no? No sabemos si en esta entrevista hubo otro tipo de declaraciones, pero si desde luego el cardenal Ortega está en contra de la parte seleccionada para la entrevista, pues lo mejor que haría sería quejar.
Claro, y sin duda también él fue víctima de la JUMAP. Este punto negro difícil de olvidar y que futuro hay que escribirlo de verdad como fue, como sucedió, y hay gente muy marcada que lleva esto por toda la vida, sin duda que sí. Bueno, una primera delegación de víctimas del conflicto armado colombiano participará en los diálogos de paz que el gobierno y la FARC mantienen en La Habana desde fines de 2012. Salieron de Bogotá en compañía de representantes de la ONU y de la Universidad Nacional. Son 12 los integrantes de la comitiva, 5 son víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, 4 del Estado, 2 de grupos paramilitares y 1 de varios actores armados. Este grupo y otros 4 que viajarán próximamente a La Habana tendrán como misión representar en el proceso de paz a las más de 6,5 millones de víctimas que ha causado un conflicto armado que ya dura medio siglo. Ha habido su confusión con esto, sus comentarios, los analistas. El presidente Juan Manuel Santos ha considerado trascendental el viaje de ellos a Cuba. de este primer grupo, ¿no? Porque dice que el conflicto armado, en este conflicto tienen que participar en la mesa de negociación todos y por eso tiene que estar representada esta parte de la historia. Bueno, Antonio Rodiles, usted que está en La Habana, ¿se habla mucho de esto, sí o no?
No, realmente por acá no mucho. Nosotros conocemos muy poco de lo que está ocurriendo en detalles, ¿no? En esos diálogos de paz. Sí sabemos que hay, bueno, así como hay grupos que están apoyando, que creen que es el camino adecuado, hay otros grupos detractores que no están de acuerdo en la forma que se están dando, que se quejan de que se le dé una legitimidad a estos grupos guerrilleros que pretenden incursionar también en la vía política del país. Y bueno, es difícil, sin tener toda la información y siendo y estando externo al problema, poder dar una conclusión sobre este tema. Desde fuera, sí me parece que, por supuesto, es lógico que víctimas de toda esta guerra que ha habido en Colombia durante tantos años puedan sentarse a decir también su punto de vista, lo que han sufrido sus familiares. Eso, por supuesto, creo que es necesario. Pero, como te mencionaba anteriormente, desde acá carecemos de toda la información y de todos los pormenores para poder dar una visión, digamos, medianamente concluyente sobre este tema.
Claro, Naciones Unidas da por descontado que esta delegación, esta selección realizada con la ayuda de expertos en derechos humanitarios, suscitará críticas y pidió que los comentarios se centren en su labor y no ataquen a quienes viajan a Cuba. Las víctimas, dice, que contarán con asistencia psicológica en el proceso, manifestaron a Naciones Unidas preocupación por convertirse en figuras públicas, aunque se encuentran conscientes de su responsabilidad en el proceso. Michelle.
Bueno, estos diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano que se están desarrollando en La Habana entran ahora en una fase crítica. Entre ellas queda pendiente la participación de las víctimas. Ya están en Cuba estas 12 primeras personas que van a brindar su testimonio en esa mesa del diálogo de paz. Están tanto las víctimas del narcoterrorismo de las FARC como las del Estado colombiano, que también hizo guerra sucia con falsos positivos y otras maneras no muy afortunadas de enfrentar el terrorismo, y ambos tipos de víctimas parece que van a estar representadas, algunas de ellas con historias verdaderamente terribles, ¿no? Como una superviviente de aquella matanza que realizaron las FARC dentro de una iglesia con una bomba que mató a 119 personas. Una de esas supervivientes de ese suceso es una de las encargadas de prestar voz a las víctimas en el proceso de paz de La Habana. Este es un proceso polémico. Además, exactamente lo que tiene que ver con la participación de las víctimas es un procedimiento que sobre todo suscita mucha polémica en la propia sociedad colombiana. Ha sido así en otros escenarios también. Aquí en España, en medio del desmantelamiento de ETA, también se han producido encuentros entre los asesinos y sus víctimas para intentar enviar un mensaje de reparación. Y esta es la parte importante. ¿En qué fase está el desmontaje del terrorismo y cuál es el mensaje que se pretende enviar? No creo que en Colombia en estos momentos estemos ya en esa fase, ¿no?, de inminente desaparición del narcoterrorismo. No sé si se apresuran en este paso que están dando, pero desde luego lo que es inadmisible es quedarse de brazos cruzados ante la grave situación político y militar que vive Colombia. Solamente terminar diciendo que Timochenko, el líder de la narcoguerrilla, dijo la semana pasada que no creía que la paz se fuese a conseguir este año. Qué casualidad que lo diga después de que Santos gana las elecciones, porque dos meses antes, cuando todo estaba muy complicado para Santos en la contienda electoral, parece que todo el mundo estaba dispuesto a acelerar, ¿no?, ante la posible llegada de otro candidato a la presidencia de Colombia que no viera con tan buenos ojos el proceso de paz. Y ahora gana Santos y el líder de la guerrilla dice que la cosa pinta más bien para 2015.
Están recomendando desechar en Venezuela el socialismo del siglo XXI. Lo recomienda el economista Luis Carlos Palacios. Y dice que el verdadero dilema financiero de Venezuela estaría en desechar al socialismo del siglo XXI e iniciar el conjunto de reformas estructurales que, en cierta manera, quedaron pendientes. Dice Palacios, añade que la transición del socialismo del siglo XXI a una democracia viva y moderna no será fácil. Sin embargo, hay que echar mano a esas reformas y comenzar a trabajar desde ya, precisó el ex catedrático de la Universidad de Oriente en comunicación con Notimex. Palacios añade que la escasez de productos, la ausencia cada vez más palpable de divisas y la amplia corrupción hacen el futuro económico de Venezuela que luzca de esa forma muy mal si se continúa intentando imponer el modelo vigente. Antonio Rodiles, ¿cree usted, si siguen por ahí, a dónde van?
Bueno, yo creo que ya han perdido unos cuantos años, nosotros le llevamos una gran ventaja. Por supuesto, la recomendación es que acaben de votar ese socialismo del siglo XXI, que eso no se sabe qué cosa es, ¿no? Evidentemente ha sido desastroso que en estos años, que ha habido una bonanza petrolera tremenda, realmente Venezuela pudo haber aprovechado todos esos ingresos para invertirlo en infraestructura, en impulsar la economía del país, y hoy Venezuela podría ser otra nación. Sin embargo, como bien dice la nota, el país se encuentra en niveles de escasez tremendo. Todo lo que tiene que ver con la producción petrolera, un estancamiento tecnológico también. Y bueno, lamentablemente todavía no se ve en qué momento esto va a tener fin, ¿no?
Claro,
ni hablar de toda la parte de los derechos civiles y políticos, ¿no? Que el país está ahora mismo en un hueco tremendo. Tenemos a Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición, preso, con un juicio que todo parece indicar que es un circo. Y bueno, esperemos que los venezolanos, los hermanos venezolanos, puedan salir pronto de esa situación tan triste que en la que ya nosotros llevamos ya 55 años. Que al final de la jornada se le puede tratar de poner cualquier nombre para cambiar y desvirtuar, pero bueno, son un clásico totalitarismo, una dictadura que termina arrasando con todas las libertades económicas, políticas y sociales y civiles de las naciones,
¿no? Como no, también recomienda el catedrático finalmente reformar el acuerdo de Petrocaribe. Dice básicamente para cobrar por el petróleo, mantener o ampliar las exportaciones a Estados Unidos y terminar de pagar el préstamo chino para obtener una participación importante en el nuevo mercado, sin ataduras, dijo. Michel, brevemente.
Bueno, yo no sé si hay una voluntad política para pasar a esas reformas urgentes que requiere Venezuela en estos momentos. Lo que sí sé es que el régimen de Caracas ya está negociando con el Fondo Monetario Internacional y con la banca internacional de una manera discreta. ¿En qué términos? Pues esto todavía se desconoce, pero esto sería impensable, ¿no? Con Chávez tiempo atrás, y debido a la grave situación económica que está padeciendo, y siempre lo recuerdo, la quinta potencia petrolera mundial, Maduro ha tenido que recurrir finalmente a estos instrumentos tan denostados, ¿no? Por este grupo de bolivarianos que creen que el Fondo Monetario Internacional es realmente lo peor a lo cual podrían acudir en el mundo. Sin embargo, ya se sabe, y además, la crisis ministerial que hubo con el ministro Giordani y todo el debate interno que ha habido en el Partido Socialista Unido de Venezuela recientemente tiene que ver precisamente de una batalla interna de diferencias de opiniones por estas consultas que Maduro estaría haciendo con el Fondo Monetario Internacional y con la banca para reestructurar la deuda venezolana.
Así mismo. Bueno, finalmente vamos a felicitar a los panameños. Con esta nota vamos a despedir esta parte de la tertulia. ¿Por qué? Porque los panameños están celebrando el centenario del Canal de Panamá. El canal abrió sus compuertas al comercio marítimo mundial el 15 de agosto de 1914 y acortó así la distancia a la navegación comercial y se ha convertido en una ruta de vital importancia para las economías de potencias exportadoras como Estados Unidos, China, Japón, etcétera, etcétera. Así que 100 años de vida el Canal de Panamá. Felicidades, ¿eh? Gracias, Antonio Rodiles en La Habana, Michel Suárez en España. Regreso después de la pausa.